Buenas tardes. Estamos estudiando el mensaje del judaísmo para no judíos, como todas las semanas, Baruch Hashem. Y hoy vamos a continuar con el precepto de justicia. Como vamos a ver, hay muchos asuntos que uno puede cumplir individualmente hablando, que este es el asunto de la clase de hoy, estudiarlo en forma individual. Pero en la práctica, la mayoría de los asuntos aplican a la sociedad en su conjunto. Entonces, lo que vamos a hacer es un breve, ni siquiera un resumen de lo que vimos en la clase pasada, solamente quiero dejar claro un concepto justamente de la clase pasada respecto de esta obligación colectiva, por así decir, y después vamos a entrar más en lo individual. La clase de hoy está dedicada para éxito en los proyectos, fuerza, bendiciones, protección y curación de las familias Francisco Diego y Calvillo Hernández, por la tierra de Israel, para que el pueblo judío tenga protección y seguridad en el cielo, por la recuperación y sanidad completa de todos los enfermos del pueblo de Israel, los enfermos de esta comunidad, Susana, hija de Luis, Carlos, para fortaleza para Emma, hija de Fidelina, Deifeni, hija de Víctor, y para tener un bebé sano y temeroso de Hashem, para Ana Víctor, hija de Luis Carlos, y por las familias de Colombia, Venezuela, Indonesia, que el Eterno les cuide y les dé sustento. Para cada uno de ellos que tengan lo que necesitan en lo material y en lo espiritual. Como mencioné anteriormente, voy a hacer una especie de, a pesar de que no es eso, pero no importa, una especie de resumen de lo que vimos en la clase pasada y voy a leerles un texto de adentro del Divine Code, del código divino, el original en hebreo, para entender un poquito mejor cómo funciona esta obligación colectiva. Primero que nada, debemos saber, y esto lo vimos en la clase pasada, de vuelta es un pequeño resumen, que hay dos tipos de leyes, de las cuales podemos discutir si Bnei Noaj están obligados o no. Hay leyes que tienen que ver con los siete preceptos, o sea, leyes divinas, por llamarlo de alguna manera, que las dijo Dios. No hacer idolatría, relaciones prohibidas. Y hay un juego de leyes que son cuestiones terrenales. Y hay, por supuesto, un lugar en donde se mezclan. Por ejemplo, Dios dice que no se puede robar. Ok, pero la sociedad también dice que no se puede robar. De hecho, el sistema judicial, la justicia de cualquier país, pone a la persona en la cárcel por robar. Dependiendo del caso, los detalles, no interesa, yo no soy abogado y no vamos a discutir eso tampoco. Lo que quiero decir es que está prohibido robar. Desde diferentes formas, estafas y robos a mano armada, no a mano armada o lo que sea. Bien, los abogados sabrán, eso es algo que está prohibido. En cualquier país sano y normal. Ahí la Torá dice que está prohibido también. Entonces vemos que hay puntos en común, no matar, mismo asunto. Está prohibido por cualquier sociedad normal, sana, etc. Pero hay otras leyes que tienen que ver solamente con lo divino. Por ejemplo, la prohibición, perdón, de idolatría. La prohibición de blasfemia. Según las leyes de cualquier país, hasta donde yo sé, y por supuesto ya dije, no soy experto ni abogado ni nada por el estilo, pero según las leyes de cualquier país, y de hecho está en la Constitución Argentina también, si una persona en su casa quiere hacer un altar para el dios mono o el dios vaca, y le sirve al dios mono y vaca y no hace daño a nadie, no hace ruido durante la noche, no hace mal olor, no, a la ley del país no le importa. No hay ningún problema con eso. Mientras no haga daño al tercero, como dice la ley, las cosas quedan entre Dios y el hombre. Vos querías hacer un altar al dios mono, andás y el dios al altar mono, qué sé yo, es idolatría. Pero la ley del país no está mal y para la toira es pena de muerte. Lo mismo ocurre con blasfemia. ¿Cuál es el problema para el país? ¿A quién le importa el país que una persona maldijo a Dios? Que cada uno haga su vida. Bien, pero de vuelta hay lugares donde sí se mezclan. Hay que saber que Dina de Malchus ad Dina, como yo lo mencioné muchísimas veces, la ley del país es ley. Malchus literalmente significa reinado, porque antiguamente los países eran gobernados por reyes. Hoy en día no es así. Entonces no importa, la ley del país quiere decir la ley de la Argentina, soberana, la ley de Colombia, la ley de donde sea, Chile, Brasil, no interesa. Son países soberanos que tienen su grupo de leyes y hay que respetarlas. A esto me refiero. Entonces, con esto lo que quiero decir es, me da la impresión a mí, quizás estoy equivocado, pero a mí me da la impresión de que sentarse a estudiar por horas y en plural, nos llevaría por lo menos tres, cuatro clases, las diferentes leyes que la Toira plantea, que esto es lo que aparece en el libro del Código Divino, que de vuelta este es el original, Sheva Mitzvot Hashem, sobre todos los detalles que tiene que tener un juez, todos los detalles que tiene que tener un testigo, todos los detalles que tiene que tener un juzgado, todos los detalles, pero un momentito, ¿detalles de qué? ¿Tiene una aplicación práctica? Punto número uno. ¿Para un individuo? No. Si vos no sos puntualmente parte del sistema judicial, y con mayor fuerza todavía, incluso un juez o un abogado que sí es parte, abogado matriculado y que trabaja y que firma y que hace escritos y qué sé yo, que está funcionando dentro del sistema judicial de un país, del país que sea, ¿puede cambiar el sistema judicial? Bueno, la realidad es que a pesar de que su comportamiento pueda ser bueno, ético o lo que quieras, no puede cambiar las leyes. Bueno, un legislador y ciertos niveles muy, muy puntuales, muy elevados de la sociedad, como conjunto, digo, puede cambiar la ley. Pero él o ella, individualmente, yo vengo y digo, la ley es así. Aunque sea legislador, aunque sea senador, aunque sea diputado, aunque sea lo que quieras, un momentito, nos vamos a sentar a votar el proyecto. Y no sé los detalles, pero ¿cómo hace que el proyecto realmente llegue a la Cámara y sea discutido y sea votado? Entonces, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no es importante el trabajo que hacen los legisladores o los jueces. No, 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 no. Es fundamental y todo país con democracia funciona con esto y está perfecto. Está muy bien. Pero lo que quiero decir es, ok, yo, por ejemplo, yo soy judío, pero el que dice yo, no judío, estoy en mi casa, voy a cocinar un huevo. ¿Cómo un huevo frito? Porque tengo hambre. ¿Cómo cumplo la mitzvah de dinim? Bueno, momentito. No tenés que ver con las leyes. No vas a cambiar nada en el país. Podés comportarte con ética y moral y está muy bien. Pero en la práctica concreta, la realidad, en Argentina decimos la verdad de la milanesa, no vas a cambiar nada. Y no, de vuelta, cada uno pone su granito de arena y es importante comportarse bien. Sí, ya sé todo esto. A la gente le encanta hablar de esto, todo muy lindo. Pero vamos a la cuestión concreta, real. Yo sentado acá en mi oficina, ¿puedo cambiar las leyes del país Argentina? No, ni siquiera soy abogado. Lejísimos. No soy ni diputado, no soy ni legislador de la ciudad, ni diputado, ni nada, no soy ni senador. No tengo nada que ver, nada, cero. Me tengo que portar bien, como cualquier ser humano, pero no tengo nada que ver con las leyes del país. Menos con cambiarlas, quiero decir, tengo que cumplir las leyes, pero no cambiarlas. Si ni siquiera las conozco, me llevaría no sé cuánto tiempo sentarme a estudiar eso. Hay que ser abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que quede claro, entonces, que esa obligación concreta no le pertenece al individuo. Que las leyes, que establecen leyes, etcétera, no. Pero, dicho esto, volvemos un pasito para atrás. Tenemos leyes divinas y tenemos leyes terrenales. Todo ser humano, de acuerdo al país que se encuentra, yo estoy en Argentina, por ejemplo, todo argentino tiene que cumplir las leyes del país argentino. Sin excepción. Ahora, cuando la ley del país no dice nada, por ejemplo, ¿puedo hacer un altar al dios vaca y ofrecerle 3 pollitos degollados y un vasito de vino? La ley argentina no va a decir que no, hasta donde yo sé, mientras no haga daño, mientras no haga ruido, no moleste a otros, etc. Quizás las asociaciones de protección de animales le van a hacer problemas. Bueno, ¿puedo hacer un altar al dios mono y ofrecerle un pan y un vasito de vino? Para la ley del país no hay problema. Que yo sepa, no hay problema. De vuelta, mientras no daña a nadie, etc. etc. Entonces ahí viene la ley divina y dice, no, eso se llama idolatría. No, está prohibido para judíos y para no judíos que quieren seguir el mensaje del judaísmo, etc. Y donde se cruzan, ¿qué hacemos? Viene, de vuelta, esto lo estoy inventando, ya dije 1000 veces, no soy abogado, así que no sé. Viene el país Argentina, por tomar un ejemplo, y dice, hey, señor, a usted lo vimos robando. Usted robó la cartera de la señora en una motito caminando, andando por la calle, y le arrancó la cartera a la señora, la agarramos en la esquina, los policías, Baruch Hashem, a juicio. Ok, ¿qué dice el país Argentina? Por ejemplo, de vuelta estoy inventando, listo, lo ponemos en la cárcel durante no sé cuánto tiempo. ¿Qué dice la ley de la toira? ¿Lo matamos? Claro que sí. Le cortamos la cabeza. Eso es lo que dice la ley de la toira. Pero el país Argentina no le corta la cabeza. Ponele que hay países donde sí hay pena de muerte, pero creo que por robar una cartera en la calle no le van a cortar la cabeza a nadie. Pena de muerte es algo mucho más grave. Incluso donde se aplica, solamente por cosas muchísimo más graves. Entonces, con ese conflicto, ¿cómo resolvemos el conflicto? Pues vivimos en países soberanos, donde no vamos a establecer batei din en casas de juicio, no ágidas, por ponerles un nombre cualquiera, para cortarle la cabeza a los que le arrancaron la cartera a la señora en la calle. No, no vamos a hacer eso. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Bueno, cuando venga Moshiach pronto en nuestros días, en cualquier momento. Ok, y que sea rápido, porque ya estoy podrido de todo este golus, este exilio. Pero, mientras tanto, no, no le vamos a cortar la cabeza al jovencito en moto que le arrancó la cartera a la vieja en la calle, a la señora mayor en la calle. No, no lo vamos a hacer, no hay que decir vieja, queda feo. Pero bueno, salió así, a propósito. No hay que. No nos vamos a cortar la cabeza, porque vivimos en un país soberano que tendrá su justicia, que funcione mejor o peor, no me interesa, pero es una justicia soberana y no podemos pasar por arriba de esto, está prohibido. Bien, dicho esto, quería leerles, les puse acá la fuente que voy a leerles, son dos paginitas, pero me parece que es muy interesante cómo está escrito, así que lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que voy a leer? Como ya dije antes. Lo que se llama en castellano, en español, el código divino, en inglés se llama The Divine Code, en hebreo, Sheva Mitzvot Hashem, los siete preceptos de Dios, este es el original, el texto del rabino Weiner sobre este asunto que acabamos de conversar, porque me parece que está escrito en forma muy correcta. ¿Cuál es la diferencia entre los mandatos de Bnei Noach, que se espera que juzguen según las leyes de la Torá, o sea, vamos a cortarle la cabeza al ladrón de la cartera de la señora, o las obligaciones que tiene Bnei Noach para juzgar Dinei Mamoinois? Dinei Mamoinois significa casos económicos. Casos económicos y todo el resto de las leyes que sirven para que la sociedad funcione. Llámese leyes civiles, de trámites y papeleríos, y registro civil, registro de acá, y estafas. Uno hacia el otro, incluso acá donde se mezclan el robo y este tipo de cosas. ¿Cuál es la diferencia? La ley de los siete preceptos de Bnei Noach que Dios mismo estableció, que serían las leyes divinas, hay que juzgarlo solamente de acuerdo a las leyes de la Torá, de acuerdo a como Dios dijo a Moshe Rabbeinu, etcétera, etcétera, como dice Rambam, Maimónides dice famoso. Y no hay permiso para anular o cambiar este tipo de leyes, o anular o cambiar los castigos. Por ejemplo, una persona que hizo idolatría y hubo un testigo que justamente testificó y ese testigo fue revisado en el juzgado y fue encontrado correcto, que lo que dijo es verdad. Entonces el Beis Din, un juzgado, agrego yo al texto, no ágida, debe juzgarlo y matarlo. Si el tipo robó incluso una pruta, pruta es una palabra clásica en el Talmud que significa como un centavo, es la menor moneda válida, existente. Menos que eso, ni siquiera se llama dinero, es totalmente despreciable. O incluso media pruta, medio, la mitad de la moneda que vale algo. O sea, no vale nada. Y hubo un testigo que se revisó el testigo y se vio que era correcto lo que dijo, verdadero, etcétera, etcétera. El juzgado debería juzgarlo, perdón, y matarlo. ¿Robó? Cualquier cantidad que robe. O sea, el juzgado de Bnei Noach mataría al muchachito de la moto que le arrancó la cartera a la señora mayor. Lo mismo ocurre si una persona se tuvo intimidad con alguien que estaba prohibido de acuerdo a las leyes de Bnei Noach, etc. Y hubo un testigo y el juzgado lo juzgó. Pues hay que matar al hombre y a la mujer también. Y lo mismo ocurre con la blasfemia. Lo mismo ocurre con comer parte de un animal vivo, con el asesinato y todo el resto de las siete, digamos, todos los detalles, perdón, porque estas son las siete, el resto de los detalles de los siete preceptos que fueron explicados, etc. Esto es respecto de las leyes divinas, como un juzgado no ágida debería juzgar, pero respecto de las leyes económicas y todo el resto de las leyes que cualquier gobierno establece para que la sociedad funcione. Y juzgan cada gobierno según como el gobierno entiende. O sea, hay gobiernos, por ejemplo, en donde hay, esto más que nada se encuentra en Europa, en Estados Unidos. La Argentina está un poco atrasada en esto, hasta donde yo entiendo. No sé el resto de los países de Latinoamérica, pero por ejemplo, leyes de cuestiones de Internet. ¿Qué está permitido, qué no está permitido? Copyright. Leyes de derechos de autor. Este tipo de cosas. En Argentina eso sí está bastante desarrollado, pero hay cosas que quedaron muy anticuadas, muy viejas, porque son leyes muy antiguas que no contemplan la realidad que vivimos hoy en día. O lo mismo, una persona que viola a una mujer que era soltera, por ejemplo. Y por lo tanto, no cae dentro de la prohibición de relaciones prohibidas. Nuestros sabios nos dicen, el del Rashi lo trae claramente, que en el caso de Dina, Parshas Vayishlach, Rashi trae claramente que las naciones del mundo se comprometieron a no violar a las chicas, vírgenes, etcétera, o que están solteras. Pero en la práctica no es uno de los siete preceptos, a pesar de que está muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay un gris. Las leyes de la Torá no te van a decir nada. Entonces, la ley de la sociedad que dicen, bueno, la sociedad sí tiene leyes concretas legislando este tipo de casos. ¿Qué hacen con un violador? Cada país decidirá otra cosa y está perfecto. Es un país soberano que decida lo que quieran. Los jueces pueden fijar cualquier castigo que se les ocurra, muerte, latigazos o cualquier otro castigo que les parezca correcto, incluso cárcel. E incluso pueden establecer los jueces de cualquier país, que sea un país soberano, con jueces correctos, etcétera, etcétera, o sea, con un poder judicial, que cierta cosa no lo juzguen sino con un testigo o con dos testigos, o de acuerdo a lo que al juzgado le parezca, aunque no haya testigos, y cualquier tipo de detalle que decida hacer un juzgado, quiero decir, un poder judicial, que luego el juzgado va a continuar, va a cumplir, perdón, las leyes del poder judicial, lo pueden decidir, o quien genera un daño a otro, le causa un daño a otro. Pueden decidir los jueces como quieran. Y si deciden no castigarlo en un caso particular, porque se dio ese caso, pues tienen permiso también de hacerlo. Pero es la obligación de los jueces, como parte de la mitzvah de Dinim, efectivamente hacer casos, perdón, hacer leyes, establecer leyes. Y tienen prohibido ocultarse, quiere decir, no establecer un sistema de leyes. Porque ahí cualquier cosa, cualquiera va a hacer cualquier cosa. Este lo mata al otro, el otro la viola a la otra. Hay un desastre, la anarquía total, no funciona. Entonces, hay una obligación de establecer justamente cortes de justicia y juzgar como a los jueces les parezca. La ley en Argentina es ta ta ta, la ley en Colombia será ta ta ta, o de otra manera. ¿Ok? Es un país soberano, decir lo que quiere. Lo mismo ocurre con los siete preceptos de Bnei Noach. Si no hay un testimonio como corresponde, o no hay un juez como corresponde que juzgue esos casos, entonces otros jueces tienen permiso de juzgar a esta persona como decidan. Por ejemplo, alguien que asesinó y no hay un testimonio. O, por ejemplo, vino y él mismo dijo, yo maté a tal. Que esto también se discute en el Talmud, hay que ver si este tipo no está loco y está esperando que alguien lo mate, porque no se anima a matarse a sí mismo, a suicidarse. Entonces viene el juzgado y dice: yo maté a no sé quién, ¡ah, te vamos a matar! Listo. No, pero el tipo estaba loco. Hay que pensar y analizar muchísimo la situación. Pero lo que quiero decir es, salteando algunas partes del texto, los juzgados soberanos de cada país pueden decidir las leyes como correspondan. Según el libro Sheva Mitzvot Hashem, que esto es lo que surge ahora, el Código Divino, etc., cuando se trata de las leyes de Bnei Noach, entonces el juzgado local debería juzgar de acuerdo a ese grupo de, a ese marco, a ese grupo de leyes. Idolatría, hay que cortarle la cabeza. Blasfemia, le cortamos la cabeza. Pero esto no ocurre en el mundo. ¿Por qué? Como yo dije en la clase pasada, los países soberanos no tienen este grupo de leyes, tienen otros grupos de leyes y tienen permiso de tener ese grupo diferente de leyes. E incluso cuando no hay legislación sobre la ley de Bnei Noach, un Ben Noach no puede ir a matar al otro porque lo había hecho idolatría. Incluso si hay un testigo, ¿por qué? Porque tenés el Dina de Malchus Adina, la ley del país. Entonces, donde se superponen, termina entre comillas, digo, ganando, sobreponiéndose la ley local. Porque si vos vas a matar al tipo porque lo viste hacer idolatría, o porque el tipo blasfemó, o porque comió parte de un animal vivo, lo vas a matar, te van a llevar a juicio, ¿y qué vas a decir? Pero la Toira dice, pero escuché al rabino Ortuvia decir que hay que cortarle la cabeza, entonces fui a cortarle la cabeza. No. No. Lo siento mucho, pero vas a tener un problema con la justicia local. De donde sea. Entonces, en conclusión, para terminar con este pedacito, la obligación de justicia, dinim, es una obligación colectiva e individual, pero principalmente el armado de leyes recae sobre el colectivo, sobre el país, sobre el poder judicial, los legisladores y todo el sistema que establece leyes que hace que se cumplan esas leyes, los policías que son parte de ese sistema, todo, todo, todo el conjunto enorme que todos los países normales tienen, pues sobre ellos recae principalmente la ley de Dinim. Sobre el individuo, que vamos a estudiar ahora en un minutito, recae otro aspecto de la ley de Dinim. ¿Qué recae sobre el aspecto individual? ¿Por cuánto el ser humano es parte de un conjunto? Quiere decir, un país, al fin y al cabo, ¿qué es? Pues un conjunto de gente que vive en una tierra determinada. Eso es un país. Y es soberano sobre su tierra. Por ejemplo, la Argentina tiene límites puntuales bien delimitados. Acá empieza, acá termina, para tal lado está Chile, para tal lado está Bolivia, para tal lado está Brasil. Ok, es un país concreto, así como cualquier otro país. Y sobre su territorio establece cuáles son las leyes que se tienen que cumplir. Pero en la práctica el país está formado por gente que vive dentro de ese lugar. Imagínense un país que no tenga gente, cero, no hay ni un poblador. Pues entonces no es un país. Sí, pero es la tierra de, y qué sé yo, la tierra de no sé qué, pero no es un país. No hay soberanía, no hay leyes, no hay nadie, no hay nada. ¿Sobre quién vas a establecer leyes? ¿Sobre las vacas? No. Esto entonces nos muestra, porque insisto con este punto, porque al fin y al cabo, yo, por ejemplo, como ciudadano argentino, nací acá y vivo acá, etcétera, yo soy parte del conjunto de los argentinos. Así como cualquier otro personaje es parte del conjunto del lugar en donde está viviendo, etcétera, etcétera. Más allá de que haya nacido acá, me puedo ir a vivir a otro lado y tengo que cumplir las leyes de otro lado. Aunque no haya nacido ahí, no importa. De dónde estás, tenés que cumplir las leyes del país soberano donde estás. Entonces vemos que al final el individuo tiene que cumplir la misma ley que los jueces. El juez también tiene que cumplir esa ley, esa misma ley. Entonces, si un juez, para ser nominado, por así decir, nombrado juez, debería ser, y acá yo puse algunas ideas que aparecen en los textos, ser honesto, no aceptar sobornos, ser una persona importante, líder que tiene carácter y su palabra se escucha, ser confiable, no adular a los demás, o sea, no decir, ¡ay, qué bueno el rico de acá porque me va a dar dinero por el soborno, etcétera! O también debe procurar la rectitud, perdón, odiar el dinero de los otros, porque si busca el dinero de los demás, entonces no va a poder juzgar imparcialmente. Bueno, el juez que tiene que cumplir con esas condiciones, que como yo dije antes, el libro, hojas y hojas, no sé, 100 hojas, hablando de este tema, no lo vamos a estudiar, pero hasta cierto punto, uno, yo, por ejemplo, que no soy juez, no soy abogado, no soy una parte, digamos, integral del sistema judicial de mi país, a pesar de que tengo que cumplir las leyes, pero no soy parte del sistema, tengo que cumplir con eso también. Porque si se espera del grupo general que cumple este precepto, que tenga esas cualidades, pues nosotros también tenemos que tener esas cualidades hasta donde nuestras manos lleguen, por así decir. Para dar un ejemplo sencillo, muy, muy simple, voy al supermercado. Y el cajero me da el vuelto mal, me dio un billete que no me tenía que dar, me dio de más. ¿Es correcto devolverle? ¿Por qué? Porque es parte de un comportamiento normal, es parte de un comportamiento ético, es parte de un comportamiento de saber que esto no es mío, entonces ¿por qué lo tengo que tener? A pesar de que el tipo se equivocó, yo no me equivoqué, el otro se equivocó. ¿Viste que bueno? Me hice $100 rápidamente y fácilmente y no le robé a nadie. No, pero no es así. No es tuyo. Se equivocó otra persona y de hecho lo peor de todo es que el cajero lo va a tener que pagar, porque al final del día, cuando se fijan en los montos que hay en la caja, faltan $100, chao, el cajero paga. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Beneficiándome del pobre bolsillo de este pobre tipo que está ahí trabajando todo el día, apretando botoncitos, etc. ¿Qué culpa tiene? ¿Se equivocó? Esto es parte de este asunto de odiar lo de los demás. Yo no quiero el dinero de los demás. Yo quiero mi dinero. Yo trabajo y gano mi dinero. ¿Qué voy a hacer? Más, menos, no importa. Pero, ¿por qué tengo que tener el dinero de los demás? ¿Qué me importa? Quiere decir que, a pesar de que de vuelta, repito, y con esto termino con esta parte para avanzar, a pesar de que no soy parte del sistema judicial por mis características, no soy abogado, no soy legislador, no soy diputado, etcétera, 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 pero tengo que cumplir con esas cualidades igual, lo que se espera de ellos. Si lo cumplen ellos o no, no me importa, no estamos discutiendo política ni corrupción, eso no es mi, no me interesa, no es mi problema. Y no soy quien para emitir juicio, que de hecho es parte de lo que no juzgar a otros. Es parte de las cuestiones racionales y parte del comportamiento ético y moral de cualquier ser humano, como vamos a charlar en un minuto, en un instante. Yo no sé si son corruptos o no y no me importa, no es mi asunto. Yo lo que sé es lo que yo tengo que hacer porque Dios dice. Eso sí lo puedo estudiar, lo puedo hablar, y lo puedo cumplir, sin lugar a dudas. Ay, pero el resto no lo hace. ¿Y a mí qué me importa? Si el resto se portan todos mal, yo me tengo que portar mal, de ninguna manera. Dios me está mirando a mí, así como lo está mirando a los otros también. Y hay una justicia divina detrás de todo esto. Y al fin y al cabo, Dios no se olvida, Dios no es tonto, no se le escapa ni un detalle, nada. Entonces no te preocupes. Si a vos te parece que tal gobierno, tal cuestión o tal situación son corruptos, deja, no te preocupes. Hay un Dios. Tenemos fe en esto y Él sabe muy bien lo que pasa. Bien, dicho esto, volviendo al individuo como parte del conjunto, entonces tenemos que ser similares a ese conjunto que cumple las leyes de Dinim con todo lo que eso significa, como un juez. Además, hay comportamientos racionales que ya estudiamos en mucho tiempo atrás, que todo lo que es un comportamiento racional, ético, moral, que la sociedad de la época establece como racional y como ético, como correcto, lo tenemos que cumplir. Es una obligación bíblica cumplirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si todo el mundo anda desnudo por la calle, yo tengo que andar desnudo por la calle porque eso es lo moral y ético de la época. No, no. Cuando entre en conflicto con lo que la Torá considera moral, entonces no lo vas a hacer. Yo voy a salir igual vestido a la calle. ¡Ey, pero todo el mundo sale desnudo! A mí no me interesa. Porque la Torá me dice a mí cómo debería comportarme yo en mi nivel de moralidad. Lo que se refiere es lo que en cualquier época, quiero decir, en una época determinada, en una tierra determinada, eso es la moral, pero incluso la Torá estaría de acuerdo que eso es un comportamiento moral, esto lo estás obligado a cumplirlo. Por ejemplo, algunos ejemplos, juzgar a otros para bien. No hay sociedad que te vaya a decir, no, lo mejor que podés hacer es pensar mal de todo el mundo, vas a ser feliz. Este me quiere hacer daño, el otro me quiere hacer daño, este es una porquería, este es un ladrón, el otro es un violador, el otro es un esto, el otro es un otro. ¿En qué sociedad normal van a vivir de esa manera? Nadie te va a decir una cosa así. Nadie. Entonces, evidentemente, es un comportamiento moral que la Torá está esperando de todos nosotros, que aprendamos a juzgar a los otros para bien. Y está en Pirkei Avot, está en la ética de nuestros padres, se ve dan escolado en el Kafshus, juzga a todas las personas para bien. Y en otro lugar dice, al tal Haverja, no juzgues a tu prójimo hasta que llegues a su lugar. Y hay quienes dicen, el Sfasemes dice, y por cuánto nunca vas a estar en su lugar, entonces no lo juzgues. Cuando estés en su lugar, ahí podemos discutir, pero por cuánto nunca vas a estar en su lugar. Porque es imposible, yo soy yo y vos sos vos, etc. Entonces no juzgues y ya está. Vas a ser más feliz. Vas a vivir una vida más descargada, con menos peso, por llamarlo de alguna manera. No juzgues a nadie y ya está. Y de vuelta, todo se resume, aunque parezca un simplismo, no sé cómo se dice. Simplificar la cosa demasiado. Después de todo está Dios. Y también esto está en Pirkei Avos, es la ética de nuestros padres. No seas un juez único, porque hay uno solo que es el juez único, que es el que está ahí arriba. Él es el juez único, porque no hay otro excepto él. Pero yo, ¿qué tengo que ver yo que tengo que andar juzgando? ¿A quién? ¿Para qué? De ninguna manera. Y sobre esto hay un montón de textos escritos, creo que ya es claro, igual historias de Baal Shem Tov, de no juzgar, cuando uno juzga a otros, arriba te juzgan a vos de la misma manera. Cuando uno llega arriba, lo terminan juzgando a uno como uno juzga a los demás. Montones de historias sobre esto. Creo que el asunto está claro. No juzguemos a los demás, y ya está, ¿para qué tanta vuelta? Buscar la paz, incluso arreglos judiciales, esto es parte de la ética y la moral que la Torá está esperando de cada uno de nosotros. Si uno tiene conocidos que están con problemas, porque están peleados entre uno y el otro, ¿qué hacía Aarón a Cohen? Aarón, el hermano de Moishe, iba uno y le decía, el otro quiere hacer las paces con vos. Iba el otro y decía, el otro quiere hacer las paces con vos. Y se arreglaban. Entonces, procurar la paz, hizo un salmo, no me acuerdo si 16, creo que 16. Surmerab aceitoy bak sholem rotfei. Aléjate del mal, haz el bien, busca la paz, perseguíla. Esto es parte del comportamiento que se espera de cada uno de nosotros. Como algo racional, como algo moral, literalmente. Hacer actos de bondad, o sea, ser bondadoso con las demás personas, ayudar a las demás personas. Si Dios te colocó en una situación, como vamos a ver un minutito sobre tzedaka también, sobre caridad, es una forma de traducir tzedaka. Si Dios te puso en una situación en la que podés ayudar a otros, entonces hacelo, es porque esa es tu obligación. Después vamos a juzgar si es una obligación bíblica o no. Esta es otra historia, ahora vamos a ver en un minutito. Pero al fin y al cabo, cuando uno ve las cosas desde una perspectiva más profunda, el Baal Shem Tov decía, de todo lo que uno ve, de todo lo que uno escucha, uno tiene que aprender una enseñanza en el servicio a Dios. ¿Por qué Dios te puso en esa situación en la cual podés ayudar efectivamente a otros? Si no podés, no podés, ¿qué crees que haga? No puedo. Pero si podés, entonces Dios te puso ahí para ayudar. Te puso ahí para ayudar. Entonces ayudá. Y ya vamos a ver más adelante qué significa actos de bondad en un poquito más de detalle. No hacer tropezar a otros, que es toda una discusión también entre nuestros sabios, si se aplica a todos los judíos, a los no judíos o no, pero en la práctica, como comportamiento moral, sin lugar a dudas, no le des a propósito un mal consejo a otra persona. Si te equivocaste, todos nos equivocamos, somos seres humanos. Eso está bien, es aceptable, pero a propósito dar un mal consejo, no. Esto no es aceptable, no. Tener buenos modales es parte de la ética y la moral de cualquier lugar. Este tipo de cosas entran dentro de un comportamiento racional y hay quienes lo vinculan al concepto de dinim. Porque la sociedad funciona con estas reglas. Algunas explícitas, escritas, y otras implícitas. Que en diferentes lugares van cambiando. Para dar un ejemplo tonto. Pero para entender de lo que estamos hablando, en Brasil, lo sé porque mi esposa es brasilera, se come la pizza con cuchillo y tenedor. ¿Cómo vas a agarrar la pizza con la mano? Es decir, con el queso, y te pones toda la... No. En Brasil no se hace esto. En Brasil, señores, se come pizza con cuchillo y tenedor. Y en Argentina no son tan cuidadosos con eso. Agarran la pizza y se la meten en la boca y bueno, lo que cae afuera. Y, bueno, el argentino es más así. Entonces tenés reglas que se consideran de buenos modales de acuerdo al lugar en donde estás. Y nuestros sabios dicen, hazle carto, hazle benimuse. Si vas a una ciudad, carto significa ciudad en arameo, si vas a una ciudad, tenés que ir según las reglas de la ciudad. No podés transgredir, por así decir. En Argentina los hombres se saludan y se dan un beso. En otras partes del mundo, ¿un beso a un hombre? ¡Está loco! La mano, así, medio de lejos. Y a veces ni la mano. Hola, chao. En Japón es así, con la cabeza, ni siquiera me toca. ¡No me toques! ¿Ok? Son cuestiones culturales que uno debe cuidar. Quiere decir, si yo voy a ir a Japón y voy a empezar a darle besos a todos los japoneses que vea por la calle, este tipo está re loco. ¿Qué le pasa al argentino besucón? No, a lo sumo se hace así y ya está, como te enseñan a hacer. Cada cultura es diferente. Esto es parte de las obligaciones racionales que todos tenemos. Todos tenemos. Y tenemos que ser cuidadosos con esto. Avanzamos. Respecto de Tzedaka en particular. Porque esto justamente es una obligación o racional o bíblica. De alguna manera u otra es correcto. Y nuestros sabios discuten ampliamente si es realmente están obligados los no judíos en dar tzedaka o no. Y ahora cuando digo obligados me refiero puntualmente por la toira. Ay, no está en la lista de los siete preceptos. Ok, pero la lista de los siete preceptos es exclusivamente preceptos negativos. No matar, no robar, no relaciones prohibidas, no idolatría, no blasfemar, no comer parte de un animal vivo. Ah, y dinim, no hacer injusticia. Eso lo dice el Talmud claramente. Claramente. No hay en esa lista de siete preceptos preceptos positivos, pero hay preceptos positivos sin lugar a dudas. El temor a Dios es uno de ellos. Ya estudiamos el tema, pero hace mucho tiempo. Es uno de ellos sin lugar a dudas. Y hay quienes dicen que Tzedaka es otro de ellos. Entonces, ¿cómo funciona? Según Maimónides, según el Rambam, no judíos no están obligados a dar Tzedaka. Si quieren dar Tzedaka, está bien, lo aceptaremos, dice el Rambam. Le dé a un judío o le dé a un no judío. Eso lo decidirá la persona que da tzedaka. Pero no hay una obligación bíblica de la toira. Dios no está obligando a la persona a dar tzedaka. Esto es lo que opina el Rambam. Maimónides opina así. El Rebbe explica en una charla, que de hecho hay videos en el canal respecto de esta charla, en donde la expliqué en Parshas Vayishlach. Es una charla larga y compleja. Pero el Rebbe explica que incluso Maimónides estaría de acuerdo que como parte de dinim, de las leyes morales y éticas de un lugar, la justicia social, por así decir, que Bnei Noaj no pueden ser, a ver, no hacer tzedaka groseramente. Hay toda una historia que no la voy a contar ahora, no importa, pero la ciudad de Sdoim, Yehezkel, en los versículos, no me acuerdo el número de capítulo y versículo, pero Yehezkel le explica que Sdoim, Sodoma, Gomorra, todas estas ciudades fueron castigadas porque no dieron tzedaka, pero no es que no dieron tzedaka así nomás, sino que le hicieron daño a una mujer porque ella dio tzedaka, porque ella le dio un pedazo de pan a un pobre que se estaba muriendo de hambre, y quien dice que le dio sal, ¿qué? Sal, no importa todo el detalle de la historia. La cuestión es que mataron literalmente de una muerte terrible a una mujer por el hecho de que Dios te da. Entonces, incluso el Rambam, por supuesto que Sodoma y Gomorra terminaron destruidos. Esto ya lo conocemos, parte de la historia de la toira. Entonces, evidentemente, el Rambam también está de acuerdo que en ese grado, no, 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 no vamos a llegar a ese grado de injusticia. Pero de ahí a decir que uno está obligado a darse daca, el Rambam dice que no. ¿Cómo sabemos? Porque cuando Rambam menciona, acá está la fuente, pero cuando Rambam menciona brevemente que los no judíos podrían, y esto es algo para desarrollar y explicar ampliamente, no lo vamos a hacer ahora, pero que los no judíos podrían cumplir algunos preceptos de los judíos, aunque no les correspondan, uno de los ejemplos que da el Rambam es Tzedaka. Entonces vemos claramente que el Rambam opina que Bnei Noaj no están obligados a dar Tzedaka. Bien, esto es una opinión. La otra opinión, por supuesto, el opuesto absoluto, que sí están obligados a dar tzedaka. Hay muchos grandes personajes. Rambán es uno de ellos. Rekeach es interesante cómo está escrito. La cuestión es que hay otra opinión que dice que sí están obligados a dar tzedaka. Y no solamente tzedaka, esto está escrito en el Rekeach. Acá es un texto muy antiguo, no importa los detalles. La verdad es Rekeach. Recibir invitados es parte de tzedaka, respetar a ancianos, ayudar a los pobres en general, es parte de la mitzvah de tzedaka, dice Rekiah, parte de ese asunto, y Bnei Noyaj están obligados a comportarse de esta manera, están obligados. Ahora, nosotros no vamos a sentarnos acá a poner la cabeza entre Maimónides y Najmánides. A ver quién tiene razón. Rambam o Ramban. Ah, yo opino que este. Nosotros no lo vamos a hacer. Hay casos puntuales en donde otros grandes sabios se ocuparon de meter la cabeza entre estos dos personajes para decidir qué es lo que corresponde y qué es lo que no. Tiene que ver con el mundo por venir. Ok, no lo vamos a discutir ahora. Lo que quiero decir es que nosotros, sin que haya otros grandes cerebros que hayan hecho esto, no vamos a hacer ese trabajo. Pero de cualquier manera, el Rambam no te diría que está mal dar tzedaka. No, eso no. Para tanto no. Por lo que dijimos recién, por eso traje la historia de Sdom y Amoira, no importa los detalles. Pero el Rambam mismo dice, no, no, semejante bestialidad, no. ¿Matar a una persona porque dio tzedaka? No. Y si el tipo, aparte lo describe el Rambam, si el tipo quiere dar tzedaka, ok, está obligado, no, pero se quiere dar, está bien. El Rambam mismo lo dice. Entonces, lo único que se está discutiendo acá es si es una mitzvah, perdón, mitzvah o no. ¿Es una mitzvah o no? Bueno, el Rambam te va a decir que no. Ramban te va a decir que sí. Ok. Sea como fuere, ambos están de acuerdo que es un comportamiento correcto, adecuado, sin lugar a dudas. Dicho todo esto, y esto lo escribo, lo puse acá, la obligación del diezmo, etc., la no obligación del diezmo, a propósito, porque sé que muchos vienen de otros lugares que viven del diezmo de la gente, aunque sean pobres, que viven en casillas en el medio de la nada o duermen en la calle, pero el diezmo hay que dárselo al pastor. Bueno, momentito, en el judaísmo no es así. No voy a discutir el judaísmo para judíos, en donde sí hay una obligación de diezmo, pero no necesariamente al pastor. No existe esta cosa. Eso es un invento de los pastores para colectar dinero y los tipos viven en lujos totales y viajan a las Bahamas todos los días y el resto de la gente duerme en la calle. Pero le da el diezmo a los pastores. Bueno, en el judaísmo no hay una cosa así. No. Digo, ahora el judaísmo para judíos. No, no, no. No existe. Uno da su tzedaka, su caridad, a instituciones o a gente que necesita realmente, que uno conoce que necesita, al punto tal. Y esto yo no sé si lo saben o no, pero me parece súper importante decirlo. Que si uno le da tzedaka, en la categoría tzedaka, ahora explico qué es esto, a alguien que no lo necesita, pues eso no se llama tzedaka. No cumplió la mitzvah, no es tzedaka. Vos querés darle un regalo a alguien, bueno, regalale a quien quiera lo que quiera. Yo le voy a regalar un diamante de 200 kilos al rey de Inglaterra. Ok. Y está muy bien, regalá lo que quieras. ¿El rey de Inglaterra necesita mis regalos? Claramente no, tiene un dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo le quise dar un regalo, se lo puedo dar. No hay ningún problema. Pero no se llama tzedaka. No confundan, eso no se llama tzedaka, es un regalo. Yo tengo muchos diamantes, él tiene muchos diamantes, mirá, este regalo este es especial. Uy, qué lindo, muchas gracias. Pero no se llama tzedaka eso. Entonces cuando uno dona, por eso dije, en la categoría tzedaka, a alguien que no lo necesita, eso no se llama tzedaka. Después podemos juzgar qué significa que lo necesita o no lo necesita. Ok, se puede conversar y todo entra dentro del concepto del sentido común, que es el menos común de los sentidos, lamentablemente. Pero lo que quiero decir es, si vas a darle tzedaka a alguien, asegúrate que lo necesite. Entonces vas a hacer la mitzvah, de acuerdo a Ramban, sin lugar a dudas, de acuerdo a Ramban, me hiciste algo bueno, que tenés recompensa en el mundo por venir también, de tzedaka. Aunque no sea una mitzvah, para Ramban, para Maimónides. Pero no deja de ser una obra, una acción, que te da una porción en el mundo por venir. ¿Ok? Pero de ahí a decir que hay una obligación de una cantidad que los no judíos tienen que dar, no. No. No veo una cosa así. No existe una cosa así. También ya escuché de varios lugares y me causa un poco de pena que le pidan a no judíos dinero para que el rabino tal o cual rece por ellos. Me genera... En yiddish se dice nishgit. Nishgit es cuando el estómago se pone, ay, me duele la panza. No me gusta. No voy a decir que está mal, transgresores de la Torah. No, no, no voy a decir eso porque existe el concepto. Pero que realmente el rabino ese está rezando por vos. No tengo unas dudas de eso. Tremendas. El Rebe, cuando le llegaban cientos y cientos de cartas pidiendo bendiciones y que el Rebe rece por ellos, etc., el Rebe no cobraba un centavo. Ahora, ¿vos querés dar tzedaka para la institución del rabino no sé cuánto? Ok, nada, dar tzedaka. Las instituciones son receptoras de tzedaka, por así decir, porque siempre es normal que las instituciones necesitan pagar cuentas y vivir, etc., etc. ¿Ok? Entonces, dar tzedaka a la institución no sé cuánto, es muy importante, dar tzedaka a los que estudian Torah, buenísimo. Pero para que el rabino rece y el costo es tanto o cuánto, me suena medio raro. Me suena medio raro. ¿Existe? Sí. Existe y es algo clásico hasídiche, se llama Pidyon Nefesh. Pidyon significa redención, Nefesh significa alma, redimir el alma. Y hay toda una historia, hay muchas historias de Pidyon Nefesh. Lo que quiero decir con todo esto es, existir existe, claro que sí, pero no sé si el rabino realmente le dan la lista de la gente que dio tzedaka y no sé si le va a prestar atención o no. Tengo mis serias, serias dudas. ¿Querés donarle? Donale igual. Hacé lo que puedas, lo que quieras, etc. Ok, todo esto era respecto de la obligación o no de tzedaka. Y reitero, no hay una obligación de diezmo. No, no existe una cosa así. Da lo que quieras dar. Punto. Avanzamos. Tzedaka. No me voy a sentar a explicar todas las grandes virtudes que hay en la tzedaka, porque sería una clase larguísima que no la quiero hacer. Porque lo pueden buscar también sin mí. Entra en la inteligencia artificial y pone, quiero conocer todos los lugares en el Talmud en donde habla de la virtud del precepto de Tzedaka. Y te va a salir toda la lista enorme, con más detalles de los que yo puse acá, y no necesitas que yo te lo diga. Andá y estudia, andá y lee. Entonces yo solamente voy a mencionar algunos conceptos brevemente. Nuestros sabios dicen, y esto es interesante porque habla directamente de las naciones del mundo, de los no judíos, que así como las ofrendas expiaban para el pueblo de Israel en el templo, la tzedaka expía para las naciones del mundo. Es interesante. Es un concepto. Más allá de si es una mitzvah o no, no importa. No le discutimos eso. Expía igual. Tzedaka trae la geula. Doy la tzedaka, yo me la geula. Es grande la tzedaka que acerca la redención. Hay una historia, la voy a contar muy rápido porque no es el objetivo. Prefiero avanzar y terminar con esta clase de tzedaka, de cosas que hay que hacer, de racionalmente hablando, etc., etc. Hay una historia de Rabbi Akiva y su hija. Lo pueden buscar también en la inteligencia artificial con más detalles de lo que yo voy a contar. ¿Cuál es la historia de Rabbi Akiva y su hija respecto de Tzedaka? Y te va a tirar la historia enseguida. La historia es que los que ven las estrellas le dijeron a Rabbi Akiva que su hija se iba a morir en el día del casamiento. Llegó el día del casamiento, Rabbi Akiva estaba súper nervioso porque la hija se le iba a morir. Imagínense, pobre novio, se casó con esta mujer y se muere enseguida. Terrible. No, la cuestión es que al otro día, Rabbi Akiva fue a tocarle la puerta de la casa donde estaban su hija casada ya con su marido y le abrió puerta a la hija. ¡Estás viva! ¿Qué hiciste ayer? Le pregunta Rabbi Akiva. Entonces la hija le cuenta que estaban en la fiesta de casamiento y todos bailando, yo que sé, estaban todos muy ocupados en sus cosas y apareció en la puerta un pobre. Apareció un pobre que nadie le estaba prestando atención, y yo vi que este tipo tenía hambre, entonces le di mi plato, dice ella. La novia, quiere decir la esposa, una persona importante dentro de la fiesta. Ella le dio su plato de comida al pobre este. Entonces, en mérito de eso, ella no murió esa noche. Debería morir. Y la historia termina contando que ella tenía como una especie de pinche en el pelo, para agarrarse el pelo. Tenía un pinche, entonces cuando se desarmó todo el peinado que tenía la noche de casamiento, yo qué sé, desarmó esto, sacó el pinche y lo puso en la pared. La gente solía guardar cosas en la pared. Literalmente las paredes eran de barro, guardaban cosas en la pared o entre las rendijas de las piedras de la pared. Y he aquí cuando ella sacó a la mañana el pinche para volver a ponérselo, salió una serpiente muerta junto con el pinche que estaba ahí para que ella muera. La serpiente esa tenía que picarla y ella tenía que morir. Así era el decreto divino. Pero tzedaka tatzil mimavet, es un versículo. La tzedaka salva de la muerte. Entonces la hija de Rabbi Akiva se salvó. Entonces vemos que la tzedaka es algo muy importante. Ahora, si alguien les va a decir, dame dinero a mí, porque entonces te vas a salvar de tu operación, de tu sufrimiento, de tu esto y tu lo otro, y te vas a curar de tal enfermedad y la otra. Yo pondría todo eso en serias dudas, serias dudas. No, no funciona así. Hay historias sobre esto, hay relatos del Talmud sobre este asunto. No hay que dar tzedaka esperando resultados a cambio. No es la mejor forma de dar tzedaka, como vamos a estudiar un minutito. Y hay muchos que se aprovechan de las situaciones. Ahora, si uno de motus propio quiere dar tzedaka a otro, a uno pobre, al que estudia Torah, al rabino, a quien sea, y uno internamente piensa, quiero que se cure mi hijo y da tzedaka, es mejor que cuando el rabino le pide, dame tzedaka y se va a curar tu hijo. Ay, ahí yo pondría las cosas en duda. Pero si la persona quiere cumplir la mitzvah de tzedaka e internamente está pensando eso, ok, no es la mejor forma de dar tzedaka, sin lugar a dudas, pero existe. Existe. Hay que tener un balance, hay que tener mucho cuidado, tener los ojos abiertos, los oídos abiertos. ¿Qué está pasando? En el momento que uno siente que está siendo aprovechado, ya hay algo raro. Hay algo raro. O no le explicaron, o se están aprovechando de él. Entonces hay que tener los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos. Lamentablemente, no piensen que porque una persona tiene barba y tiene un gorrito en la cabeza, es que es un tzadik. El tzadik de no sé dónde, qué tzadik de nada. Hay que tener los oídos abiertos, los ojos abiertos. Muy bien, avanzamos. Esto lo voy a hacer súper rápido, porque de vuelta es recontra conocido. Si alguien quiere ver los niveles de tzedaka que el Rambam Maimónides expresó, puede escribir en la inteligencia artificial: quiero conocer los 8 niveles de tzedaka del Rambam, de Maimónides. Y ahí te va a decir esto mismo que está acá. O sea, dicho de otra manera, hay que saber usar la inteligencia artificial. No le preguntes a la inteligencia artificial, estoy triste, ¿qué hago? No, esa no es una pregunta para la inteligencia artificial. No. Y ojo, interesante, porque muchas veces que trae fuentes, yo la uso para buscar fuentes, se equivoca. Después yo voy al lugar y busco, a ver, no dice eso acá. Y le contesto, no dice eso. Uy, perdón, me equivoqué, dice. Hay que tener mucho cuidado, hay que revisar las cosas. Pero hay algunas cosas que son archiconocidas. Entonces, es más probable que sea correcto lo que dice. Pero hay que revisar, no hay que dejarse llevar. Ok, este concepto, de vuelta lo voy a hacer muy rápido. No es, a pesar de que esto es famoso, de los 8 niveles de Tzedakah, que dice Rambam, no es que están escritos en el Talmud. No, no están en ningún lado en el Talmud, están en el Rambam. Maimónides, conociendo todo el espectro de leyes judías que hay, dando vueltas, etcétera, porque era un genio gigante, etcétera, etcétera, él expresó estos 10 niveles. No están escritos en ningún otro lado, estos 8 niveles, perdón, perdón, 8 niveles. No están escritos en ningún lado, excepto en el Rambam. Entonces, si a alguien se le puede ocurrir otra cosa, y puede ser que se le ocurra otra cosa, esto es lo que se le ocurrió al Rambam. Y están bien, por supuesto, porque estamos hablando de una fuente súper autorizada para decir cualquier cosa que dijo. No quiere decir que todo lo que dijo lo hacemos, pero es una fuente súper, súper valiosa. Bueno, hay un pedacito del texto que se me... que se... no me di cuenta, perdón. Vamos a bajar esto acá y esto acá. Ok, perdón, no me di cuenta. Ahí vamos. Nivel número 1, fortalecer la mano del necesitado para evitar que caiga en la pobreza. O sea, antes de que el tipo necesite, ya tenés que estar ahí para ayudarlo. Este es el nivel número 1 más elevado de Tzedaka. Y esto se logra dándole un regalo, o donación, un préstamo, o formando una sociedad con el tipo, o la tipa, hombre, mujer, es todo lo mismo. Buscándole un trabajo, dándole un trabajo, un oficio, para que sea autosuficiente y no dependa de la caridad. O sea, el nivel más elevado de Tzedaka consiste en darle al otro la posibilidad de ser autosuficiente. Esa es la clave. Porque eso le da dignidad a la persona. El trabajo, por así decirlo, dignifica. Entonces, yo te regalo, te regalo, te regalo. La otra persona se va a sentir mal en algún momento, ya no es digno. Bien. Número 2, creo que es claro. Dar caridad de forma tal que ni el donante sepa de quién a quién le da, ni el receptor sabe de quién viene. En el Beis Hamikdash, en el templo, había un cuarto que se llamaba Lishkas Hashoi, un cuarto oculto, un cuarto silencioso, que tenía dos puertas, por así decirlo, dos ventanas, mejor dicho, de una que no se veían una a la otra, De una ventana, gente ponía cosas para donar y en la otra ventana, gente retiraba. Entonces, nadie sabía quién puso y nadie sabía quién retiró. Ese es el segundo nivel del tzedaka. El tercer nivel, el donante sabe a quién le da, pero el receptor no sabe de quién viene. Por ejemplo, alguien se acerca y dice: toma, te doy este dinero, pero no te voy a decir de dónde viene. Este es tzedaka. Esto es un nivel muy importante de tzedaka. Nivel número cuatro, el receptor sabe quién le dio, pero el donante no sabe a quién le, quién es el receptor. El receptor sí sabe, ah, ese tipo me dio tzedaka, pero el donante no sabe. ¿Por qué este es inferior al anterior? Muy simple. Porque cuando el donante sabe a quién le dio, el donante sabe a quién le dio. Cuando lo ves en la calle caminando, decís, ah, yo le di plata a ese tipo. Mirá, qué bueno. Cuando el receptor sabe a quién le dio, de quién recibió, perdón, cuando el receptor sabe de quién recibió, no va a ir a decirle al tipo nada, pero el que dio no se enorgullece. No tiene espacio para enorgullecerse. Entonces es mucho más elevado en términos de tzedaka. Yo no sé a quién le di, no importa. No veo a nadie que me deba un favor, entre comillas, porque le di. Nivel número 5, dar directamente la mano del necesitado antes de que éste tenga que pedirlo. No esperes que te llamen para pedir tzedaka, dale tzedaka. Aunque sepas a quién le das y el que recibe sabe de dónde viene. Dale tzedaka directamente antes de que te lo pida. Nivel número 6, dar tzedaka al necesitado, perdón, después de que te lo pidió. Le vas a dar lo que te pidió. Te pidió 100, le das 100. Te pidió 200, le das 200. Pero te tuvo que pedir. El momento de pedir, ya uno se rebaja a sí mismo a tener que pedir. ¿Me das, por favor? Número 7, dar menos de lo que corresponde o se necesita, pero darlo bien, con buena gana. Mira, esto es lo que tengo, esto es lo que te puedo ayudar. Toma este dinero. ¿Qué voy a hacer? Etcétera. Eso es el número 7. Y el número 8, dar de malas ganas. Toma. ¿Por qué te tengo que dar tzedaka? ¿Por qué te tengo que ayudar? Estos son los niveles de tzedaka que el Rambam me explica. Es algo famoso, como les dije antes. Y con esto básicamente terminamos el tema tzedaka. A pesar de que hay mucho para decir, pero ya les dije, lo pueden buscar. Con esto terminamos el tema tzedaka y básicamente el tema dinim también. Porque como dije antes, no me voy a sentar a explicar todas las leyes de dinim que tienen que ver con jueces, cómo se pone un juez, quién se nombra como juez, por qué. Porque los países soberanos no me van a dar bolilla. ¿A quién importa? Ellos hacen lo que ellos corresponden según el país, según la ley del país. Entonces, ¿qué vamos a estar acá horas discutiendo si el juez tiene que ser pelado o tiene que tener barba? No, los jueces tienen que tener barba. ¿Y a quién importa? Si no es una ley concreta y pública. Ok, creo que está claro. Vamos a las preguntas que hay en YouTube. Un segundito, que veo que hay varias preguntas. Elisa pregunta, ¿el ser humano tenemos dos juicios y consecuencias, terrenal y juicio espiritual? Sí, claro. Hay un juicio terrenal y un juicio, no sé si llamarlo espiritual, yo lo llamaría celestial. O sea, un juicio de Dios. Pero no está mal llamarlo espiritual, está bien. Simplemente la palabra es rara. Pero sí, tenemos dos juicios, claro que sí. Julio pregunta, hay una enseñanza de Baal Shem Tov que dice que cuando vemos un defecto en nosotros, realmente lo que estamos haciendo es ver un espejo de nuestros propios defectos. Sí, el Baal Shem Tov dice esto, pero no sé qué tiene que ver con Tzedaka. Elisa dice, vas a ser juzgado en la otra vida como juzgamos a los otros aquí en la tierra. Y así es. Julio, si uno da Tzedaka a una persona que se lo va a gastar en alcohol o drogas, oh, es una pregunta clásica. ¿Se está transgrediendo en este caso? No, no hay transgresión. Lo digo porque por la gente que está en la calle bebiendo y le pide a uno dinero. Ok. Hay casos en los cuales lo mejor no es darle dinero, sino darle algo para comer. Y hay casos en los cuales te rechazan la comida. Y ahí ya te demuestra que eso no es tzedaka. No estás dando tzedaka porque esa persona no lo necesita, porque le hace daño. En todo caso será una donación. Pero esto es algo para sentarse y pensarlo ampliamente. Porque no hay una respuesta blanco y negro. Y aparte nunca sabes, esto es parte de no juzgar mal al otro, nunca sabes si realmente el tipo lo va a gastar en bebidas alcohólicas. Puede ser que el tipo lo gaste con algo que necesita. No lo sabemos nunca. Javier pregunta, si Bnei Noaj escuchamos en la calle, escuela, labura, etcétera, algún comentario antisemita, ¿qué deberíamos hacer? Depende de tu país. A veces se puede denunciar y a veces simplemente ignorarlo. No creo que valga la pena pelearse. Gente ignorante, ¿qué vas a hacer? ¿Qué no debemos hacer los Bnei Noaj en Rosh Hashaná? Hay montones de videos en el canal sobre esto. Está lleno de videos. ¿Para qué hablar lo mismo todos los años? Está bueno porque me va a dar un montón de vistas, porque todo el mundo busca Rosh Hashaná. Ya lo charlamos muchas veces. Hay varios videos. Bnei Noaj y Rosh Hashaná, Bnei Noaj y la fiesta, Bnei Noaj y Shabbat. Hay varios videos de esto. Recomiendo que os vayan a ver. Elisa dice que los pastores usan la palabra de Hashem, el libro de Malachi. Sí, los diezmos de los pastores usan muy a conveniencia las palabras de Hashem. Muy a conveniencia. Malachi está hablando del diezmo del grano. Entonces andá al pastor y comprá en el supermercado, comprá una bolsita de trigo de 1 kilo y llevarle al pastor la bolsita de trigo de 1 kilo. Y cuando el pastor te pregunte, ¿pero qué te quiere? ¿Qué quiere que haga con esto? Yo necesito comprar una camioneta nueva. Y decirle, no, pero hay que traer el diezmo. Pero Malachi, sí, Malachi está hablando de granos. Tome, pastor, acá tiene su bolsita de granos. Enjoy. Disfrútela. No, no, entiendo, pero lo usan. Lamentablemente, los pastores viven de la ignorancia de la gente. Lamentablemente. Hace unos años salió acá en Argentina. No me acuerdo los detalles, pero salió una noticia de un pastor. Imagínense, yo no quiero, viste, hablar más de nadie, pero pobre gente. Un pastor que le exigió a la familia para tener bendición que le den a su hija de 12 años para que viva con él. Pero él es el pastor. Y si vos querés bendición, dame a tu hija. Bueno, esto es yugene, esto es locura, esto es aprovecharse de la ignorancia y el sufrimiento de otros. No. Eso no es un pastor y pobres padres. Pobre nena, ni que hablar. La que más perdió en toda esta historia es la nena. Pero, ¿qué gente? ¿Qué tiene en la cabeza esta gente? ¿El pastor que tiene en la cabeza y los padres que tienen en la cabeza? ¿Que le vas a entregar a tu hija a este hombre? ¿Para qué? ¿Para que te dé bendición? No, no, no. Hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho, mucho cuidado. Elisa pregunta, ¿quiere decir que nuestras propias acciones con humildad pueden cambiar decretos negativos? Sí, claro que sí. Shimon pregunta si es peligroso usar la inteligencia artificial para hacer preguntas alágicas. Está mal. No, no se debe. He oído que la inteligencia artificial tiene traducciones incorrectas del Lashon HaKodesh. Prefiero consultar a mi rabino aquí en Brasil. Correcto. Mirar el Kitzur Shulchan Aruj, pero el Kitzur Shulchan Aruj no es para no judíos. Es para judíos, hay que tener mucho cuidado con el Kitzur Shulchan Aruj. Preguntar al rabino está muy bien. Y la inteligencia artificial a veces inventa, yo lo probé muchísimas veces, cuando no sabe qué decir, y pregúntale a la gente que sabe, yo no soy experto en esto, la gente que sabe de inteligencia artificial está programada para darte una respuesta que te agrade, de acuerdo a todas las preguntas que alguna vez ya le hiciste. Entonces se fija en tu record, en tu registro de preguntas, en tu tipo de inclinaciones y preguntas que haces, se fija en lo que busca en internet, acá y allá, y cuando no tiene respuesta, la inventa. A mí me llegó a inventar textos en hebreo que son la fuente de, y yo lo fui a buscar y no está. ¡Ey! No está en el libro. Uy, se me pasó la mano, me contestó una vez. Se me pasó la mano inventando. Me inventó un texto. Porque la fuente de no sé dónde dice. ¡Qué desastre! ¿Qué fuente? No existe. Lo inventó. En hebreo. Y la tradujo. Porque en el capítulo 38, el versículo 19 dice. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Inventa, literalmente inventa. Está programada para eso. Iván pregunta, yo tengo en mi casa la cajita de Tzedaka y yo la tengo destinada para los que estudian Torah o alguien que esté necesitado. Si en mi casa caímos en una situación económica, ¿puedo usarla? Muy buena pregunta, Iván. Sí, la podés usar, pero tenés que dejar anotado concretamente que usaste tanto. No sé, dónde vivís, no importa, pero ponele que hay $35, por poner un número así, cualquier cosa. Bueno, entonces tenés que anotar, debo $35 de tzedaka. Y tenés que cumplir esa. Es un préstamo, tenés que cumplirlo, porque es un préstamo que tomaste prestado de Dios, de arriba, de Dios. Entonces él sabe si uno cumplió o no. Al otro, a tu prójimo, lo podés engañar. ¿Qué sé yo? No te debo nada, pero sí me debes. No te debo, pero sí me debes. Bueno, listo, se olvidó, no te debo más nada. Pero Dios no se olvida. Entonces, ¿podés usarlo? Sí. Ante una situación de apremio, sí. Pero sé consciente, ahora le debes a Dios lo que hay en la cajita. Si era 35, 35, lo que sea que había. Alicia, vamos.
Una pregunta, en base a lo que usted acaba de mencionar, mi pregunta es esta, cuando uno ofrece una CDK, ya sea, ejemplo, yo me digo a mí misma, voy a dar una CDK a tal persona, y lo digo de palabra, lo digo de mente, ¿dejo de cumplirlo?
Sí. Aunque no lo hayas dicho y verbalizado, sí. Está discutido en el Shulchan Aruj. Sí. No sé si hay más preguntas, Alma.
Estaba tratando de mirar rápido
No, no hay preguntas.
pero
Que haya éxito
así
para
que
María Guillén Batznoyach, ¿ok? Para que la operación salga bien, sin lugar a dudas. Que sea con braja y con
perfecto.
atzlaja. Muy bien, gente. Entonces hoy llegamos hasta acá y Dios mediante, la semana que viene continuamos. La idea de la semana que viene es explicar algunos puntos de este nuevo libro, Baruch Hashem, que con la ayuda de muchos pudimos imprimir, pudimos sacar a la luz. En Argentina se compran las diferentes librerías judaicas de la Argentina, hay varias, y si no está fuera de Argentina, por Amazon. Es un libro de rezos, es una propuesta de rezos, porque no hay obligación, es una propuesta que esperemos que tiene leyes, tiene conceptos, tiene explicaciones, Baruch Hashem, está bastante completo. Así que Dios mediante vamos a estudiar algunos conceptos de ahí en la clase que viene. Así que gente, nos estamos viendo.